lo que decía, ah, después van a decir que te estoy haciendo la pelota y tal. Es la verdad, pero está tan bonito, es la verdad. Y es la verdad que me estaba haciendo la pelota un poquito también. Pero es tan bonito el cuadro que me hizo que es, no se puede ver, pero que después en el final les enseñaré. Que son los monjes que creo que están en el patio jugando a la pelota, al fútbol, que es lo que hacen los monjes todos los días. Pues, ¿qué pensabas que hacían los monjes, no? Pero están aquí, y un monje senior, y tres monjecitos pequeñitos, que es lo que tienen que hacer, es jugar un poco, ¿no? Entonces, gracias, está guapísimo, guapísimo. Pero no quería que hiciera nada, y me decía, porque un pintor así, hay que decir. Y hay que dejar aquí grabado. ¿Vale? Muy bien. Hacemos un minuto de meditación. ¿No vienes para aquí, Vito? ¿No? Ah, tú. ¿Os habéis mosqueado antes de entrar aquí? ¿Os habéis mosqueado antes de entrar aquí?
No, ¿por qué? No.
Muy bien. Antes de hacer más meditación, quería solo hablaros 5 o 10 minutos, no más, ¿vale? Últimamente no estoy hablando mucho en comparación con los años anteriores. Es a propósito, todo eso está pensado en una técnica especial. Bueno, lo que quiero decir es que ¿qué es la mente para el Dharma, para el budismo tibetano? Esto es muy importante. Yo había dicho hace unos tiempos atrás que la mente en el budismo tibetano existen tres tipos. Nosotros llamamos de conciencia. Existen 8, pero se podrían dividir en 3 apenas, ¿no? Una de ellas es la automática, la dependiente de procesos físico-químicos del cuerpo. ¿vale? De experiencias que ellas también, por sí mismas también son físicas y químicas, ¿no? O sea, cuando tú ves algo, se produce algo en tu cerebro, tú no lo ves, o sea, la experiencia en sí es física, ¿no? Después toda ella es descifrada por no se sabe muy bien el qué, pero diríamos por la naturaleza última de la mente, pero la experiencia de la visión en sí es física, simplemente física. Entonces esa sería nuestra parte robot, nuestra parte determinada. En realidad yo os decía que eso tenía que ver con el cerebro, no sé si os acordáis, ¿no? O sea, que es una conciencia que podríamos decir cerebral. El otro día he comprado una revista que es la muy interesante se llama. La de Portugal se llama súper interesante, porque eso siempre está ahí. Cuando voy al estanco, le digo, una súper interesante, tío, será la muy. Yo, bueno, la muy se tiene la súper que venga también. Y entonces, y después le he contrastado con una revista que se llama Science Vie, que es una revista científica, es especializada para científicos, ¿vale? Es francesa, se llama Ciencia y Vida, y los científicos están llegando a un punto en que están diciendo que todas las decisiones que tomamos en la vida, todas las elecciones que hacemos, ¿no?, ellas serán determinadas o indeterminadas. Pero se están llegando al punto del determinismo, de decir, en realidad todo, podríamos explicar todo por causas y efectos. Eso nos quitaría nuestra humanidad, pero de hecho es así, es como ellos dicen. O sea, nuestro cerebro, nuestra parte, eso que hoy decíamos que juega con nosotros y que bromea con nosotros y todo eso, pues esta parte de nuestra mente, esta conciencia de autómata, que no difiere nada de un robot, de un ordenador, ¿vale? Esa es determinada. O sea, el determinismo existe ahí, de eso no hay duda. Pero claro, esta es una pequeña parte de nosotros mismos. ¿Cuál es la diferencia, decía yo aquí, entre el Deep Blue 2 y el Kasparov? Es que el Kasparov sabía que estaba jugando al ajedrez. Y el Deep Blue, que es el ordenador con que ha jugado él, que han llegado a las tablas dos veces y después él ha perdido. En realidad, el ordenador no sabe que está jugando. Entonces, de alguna forma, nosotros a la segunda parte de la mente llamamos la conciencia que se observa a sí misma. Aquí es que se puede mirar hacia sí misma, se puede juzgar a sí misma. Es la experiencia, ¿no? Cuando pintas un cuadro, cuando enciendes un incienso y tal, tú estás consciente de qué estás haciendo. No estás haciendo porque te han programado para la mano llegar aquí, ponerlo a cargar, a grabar. ¿Cómo se llama? ¿Grabarse, dice? ¿Sí? Y después a volver a poner la mano. No existe nada de eso. O sea, yo tengo la conciencia de que estoy haciendo algo. No sé si lo estoy haciendo por determinismo o indeterminismo. En realidad no tengo ninguna idea. Se bebo por determinismo o por indeterminismo. Pero la verdad es que soy consciente que lo estoy haciendo. Entonces esa es la conciencia que se cuestiona ella misma. ¿Será que existo? El ordenador no se pone esa pregunta, porque ni siquiera puede pensar, a no ser que tú lo programes para pensar. Si tú lo programas para pensar, no podrá hacer otra cosa sino pensar en eso. Determinismo total, ¿conseguís comprender eso? Nuestro cerebro funciona más o menos de la misma manera. Son neuronios y que se van juntando unos a los otros y que podemos cambiar la programación. Y después, podríamos decir que la tercera parte de la mente, llamamos, o la naturaleza última de la mente, nosotros llamamos la conciencia de la luz clara. O sea, eso es la experiencia. Hemos dicho que la mente tenía tres características, ¿cierto? Hemos dicho aquí. ¿Os acordáis de qué características eran? ¿Alguien se acuerda? Eso te lo tienes que pasar todos los días de aquí arriba, ¿vale? Porque esto lo he repetido. Es que te repites mucho, claro, ¿no? Entonces decíamos que la primera era el vacío, ¿no? El vacío, la luminosidad, lucidez y la inteligencia ilimitada, le hemos dicho. Luminosidad, lucidez, ¿qué quiere decir? Quiere decir que somos lúcidos de estar aquí ahora, ¿no? Somos siempre lúcidos. Que estés borracho, drogado, que hayas comido 20 tripis de LSD, de los buenos, panoramics bien hechos, con dos capas de químicos, yo los conozco a todos, ¿vale? Ya les puedo decir aquí nombres de tripe, pero mismo cuando estás sobre la influencia de ese tripe, mismo cuando estás sobre la influencia del LSD, o se te has fumado, o se has bebido mucho, en el momento de la experiencia, eres consciente de la experiencia, eres lúcido, consciente puedes no serlo, pero eres lúcido de la experiencia, ¿no? Esa es la lucidez de que hablamos nosotros, esa es la naturaleza última. Entonces, es esa que tenemos que buscar cuando estamos haciendo la meditación. Lo que no queremos es jugar con nuestra mente, hacer jueguecitos más. Ay, qué bien, y la espiritualidad, y qué equivocado que está el mundo, y tal. Todos estos son procesos que no nos interesan aquí, que nos van apartando cada vez más, también lo que decimos, de la sociedad, de nuestra familia, de nuestros amigos, y al final estaremos solitos con un grupo de personas que piensan exactamente como nosotros, y seremos un grupocito fanático. Ya. O entonces, si no tenemos ese grupocito, vamos a buscarlo. Ah, podemos abandonar a Stone Lama, ya no sería la primera vez, ya os digo yo. Él dice, mira, a mí no me gusta mucho porque eres muy moderno, y llevas anillos, y vas. A mí yo quiero un lama de estos. ¿No? Porque este cuadro tiene un segundo sentido, una de esas, a ver cuando creces y te haces un lama de verdad, ¿no? Porque yo lo leo todo, y esto lo sé, que además son monjes de Karmapa. Pero, claro, esos son juegos que dentro del Dharma nosotros no nos podemos permitir. El propio Buda no lo puede. Decía que si queréis conocer la naturaleza última de la mente, no podéis jugar a los teatritos con vosotros mismos. No es con los demás da igual, yo me harto de hacer teatro con los demás, pero es con uno mismo. Ese, nosotros que intentamos engañar y no conseguimos, y es por eso que vivimos con esta ansiedad de conocer algo más, de descubrir algo más. Y ahí estamos prontos a aceptar lo que nos vendan. Si nos venden que tenemos que hacer el pino para llegar a la iluminación durante 3 días o llenarnos de ridículo para conseguir los demás, para conseguir encontrar un punto del mundo, lo hacemos. Todos lo hemos hecho, todos lo seguiremos haciendo hasta que empecemos a aceptarnos a nosotros mismos y ahí pura y simplemente seremos para los demás, ridículos para los demás, probablemente. ¿Por qué? Porque no tienes ningún problema contigo mismo. Ridículos en ese sentido que los demás te mueren, esta persona es rara, siempre está bien, no puede ser, algo tienes que sufrir. A mí el otro día me ha venido la luna y decía, Gustavo, yo la primera vez que te he visto que te reías un montón y que te divertías y que tratabas todo de la gente bien y tal, hasta he mirado a mi madre y le he dicho, esto le dura 2 meses, 3 meses de máximo, después tendrá que salir el verdadero Gustavo, ¿no? Y yo casi, yo digo, uy, que me ha descubierto ya, como lo ha conseguido ver, ¿no? Dice, y han pasado ya casi 3 años, sigues igual. Y me dice, ¿tú de verdad eres feliz? Y yo digo, bueno, yo no sé, ¿qué queréis que te diga? Después de lo que me has dicho ya me has desconcertado un poco, pero creo que sí, o sea, yo no me finjo feliz o infeliz. Cuando soy infeliz, soy al 100% y me agrada serlo, o sea, lo vivo al 100%. ¿No? Pero si estoy feliz también no tengo miedo de vivir esas emociones. No os olvidéis que he dicho que este año sería el año de las emociones y de empezarnos a tener contacto con nuestras emociones. Pero el hecho de que no os queráis esconder por detrás de nada, ni por detrás de una imagen que va a agradar a los demás, empezaréis a ser vosotros mismos, ya donde vuestra autoestima ya no dependerá de lo que piense el otro, pero solo el simple hecho de estar vivo y de estar aquí, esa ya os crea vuestra autoestima. Eso las religiones primitivas lo tenían, y os he dicho, los esclavos que salían de África y que iban hasta la América, ¿cuál era su espiritualidad? Ama tus manos, ama tus pulmones, ama tus brazos, tus piernas, porque si no amas eso desde el inicio, ¿cómo vas a amar el camino que estás andando si los pies que te llevan por ese camino no los quieres? Entonces empezar a gustar de nosotros mismos, empezar a crear esta amistad para con uno mismo, aquello que llamamos nosotros en el Dharma, la bondad fundamental. No la bondad fundamental porque está en oposición a una maldad ficticia, ¿no? Pero cuando decimos la bondad fundamental, hablamos de utilidad. O sea, es útil tenernos 5 dedos, porque se ha puesto el universo todo en marcha para que llegáramos hasta tener 5 dedos y tener unos pulmones. ¿Sabes que para tenermos los pulmones había unos microorganismos en el interior de los océanos? Hace muchos millones de años nosotros ni siquiera pensaríamos en venir, ¿no? Que para ellos el oxígeno era un veneno. Imaginad esto, era un veneno. Eran óxidos. O sea, todos los óxidos consideran el oxígeno como un veneno. Entonces, soltaba el oxígeno y acumulaba dióxido de carbono. Y había un montón de volcanes en todo el planeta que estaban llenando esto. Había mucho más de dióxido de carbono en esa época, CO2 en el aire, que hoy en día. O sea, tampoco se comprende muy bien cómo tanto CO2 puede matar tantas plantas. Ellos viven del CO2, ¿no? Eso también es un poquito de raciocinio para pensar lo que nos dicen y lo que nos venden y tal. Y decimos, ha empezado a ir a buscar ese CO2 todo de toda la Tierra, ¿no? Porque ahí ese era su alimento, y empieza a lanzar oxígeno en el aire y ha transformado este cielo azul en que vivimos hoy. O sea, son nuestros abuelos. Hay un microorganismo que está en el interior del mar, ¿no? Por eso hay que respetar el mar, que es el lar de nuestros abuelos en principio, ¿no? Hay que respetar los árboles, hay que respetar las personas, hay que respetar los desiertos, los animales y todo eso. Esta es la verdadera práctica del Dharma. Pero claro, a vosotros no os gusta vuestro cuerpo y lo queréis cambiar todo. No estamos hablando de mejorar, porque mejorar está bien. Yo ahora estoy metida ahí en un gimnasio y tal, y para hacer así unos abdominales que los tenía muy marcados cuando iba a la mil y tal. Y digo, ¿dónde está esa chocolatina que tenías tan perfecta? Hoy en día te sirve para hacer capa de la revista del calendario de Michelin, en la mejor de las hipótesis, o del sumo, algo así. Pero entonces he empezado a hacer, está bien, y mejorar, en ponerle en forma y tal y eso. Pero si nosotros no llegamos de verdad a amar este cuerpo que tenemos, a ver por lo menos su utilidad, ¿cómo queréis vosotros ver la utilidad de los árboles, de los mares, de los ríos, de las montañas, de las personas? Es imposible. Y al final tenemos un planeta en que hoy en día se mueren más animales, se extinguen, ¿se dice así en español? Se extinguen más animales que en cualquier otra época de la historia de la Tierra. Diréis, uy, los dinosaurios son muertos todos en un día. Pues había menos dinosaurios, había menos especies de dinosaurios de las que están muriendo hoy en día, que están en vías de extinción. Yo no sabía nada de eso. ¿Eso qué es? ¿Es un grillo? ¿O así? No. Bueno, no es. Ya está escuchando voces. Después empiezas a escuchar voces. Esa es la lección siguiente. No estoy premiando, no has escuchado voces. Pero entonces, es muy importante empezarnos a dar cuenta del material que tenemos para trabajar a nivel mental y a nivel físico. ¿Vale? Entonces tenemos esto. Tenemos una gran herramienta que es el segundo estado de conciencia, nuestra conciencia, la que se pregunta a ella misma, la que se cuestiona a ella misma de su propia existencia. Entonces tenéis que coger esa para poder ver la otra. Es con esta que nosotros trabajamos en la meditación, y queremos apagarla de tal forma, esta queremos que se apague por completo, después esta tenemos que ir disminuyendo, 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 hasta dejar la naturaleza última de la mente, tener la experiencia directa de las emociones, ¿vale? Y para eso es necesario que empezáis a dar la importancia a las cosas tal y cual como ya son. Yo llamo esto reconciliarse con el raciocinio, ¿vale? Es un concepto que estoy inventando ahora, ¿vale? Que creo que nosotros nos hemos divorciado del raciocinio, ya no raciocinamos. Raciocinar es para las otras personas. Tú piensas, ya me lo dirás. Hay una gripe aviar. Yo, vale, pues tomo la vacuna. Y te viene el otro y dice, al final no hay gripe aviar. Es esto una invención de la Roche y tal. Pues entonces no la tomo. ¿Y la Roche qué es? Tú dices, no sé, no tengo ni idea. Yo digo, pero has ido a buscar, has procurado, has raciocinado sobre el tema. Y dice, no. Yo de las 9 a las 10 me lo dicen todo lo que tengo que saber de este universo en el telediario. ¿Para qué voy yo a investigar los demás que raciocinen? Entonces, esto viene, preguntaréis, ¿y por qué la sociedad se ha transformado así? Hoy veía un programa de jovencitos y tal, y de los profesores, ¿por qué la sociedad se ha transformado así? Yo digo, porque nos hemos divorciado del raciocinio. La información es el poder, ¿cierto? En esta época, ya habéis estudiado eso en la escuela, ¿no? La revolución industrial y tal, era el dinero, hoy en día es la información. Quien tiene información tiene poder, en realidad. Pero para conseguir la información es necesario raciocinar, utilizar el cerebro. Hay un cómico italiano llamado Beppe Grillo. ¿Vale? Lo conoces, es espectacular. Es un tío que llena estadios de fútbol. Es una pasada, el tío es una pasada. Y un día dice, y ahora vamos a quitar de la humanidad esta cosa que ya no sirve para nada, y presenta la fotografía de un cerebro. Porque nosotros tenemos un cerebro increíble. Este es un ordenador que el hombre jamás ha podido construir algo igual. Simplemente decidimos no utilizar, o utilizar en beneficio propio. Pero el beneficio propio, mismo esta espiritualidad que utilizamos nosotros, si no es acompañada por los demás, si no es acompañada por el bien del ambiente, ¿cómo se llama? Eso que trata del medio ambiente y de cuidar de la ecología, ¿vale? Si no es utilizado para todo esto, no nos sirve de nada. ¿De qué nos sirve llegar y pasar la vida haciendo aquí una meditación? ¿Sí? Los mares se están pudriendo, se están muriendo un montón de niños y nosotros ni siquiera, al final, queremos saber muy bien ni dónde ni qué podemos hacer para ayudarles. Nos faltan herramientas. Y pura y simplemente nos hemos divorciado de reflexionar sobre eso. Y reflexionamos sobre cosas que tienen que ver con uno mismo. ¿Cómo voy a llegar al fin de mes? ¿Cómo voy a conseguir la iluminación? ¿Cómo voy a convencer a mi jefe de mejorarme el salario? ¿O de subirme de puesto? ¿O lo que pensarán las otras personas de mí? ¿O esta es mi visión del mundo? ¿Este es mi club de fútbol? Y al final estamos con tanto la miosmedad. ¿Cómo se dice eso en español? Es una palabra que se ha inventado hace poco tiempo, y hablaba con Mercedes Cardenal y me decía, no, esa palabra existe, y hay de diccionario y todo, ¿no? Que este yo, mío, constantemente, está haciendo un planeta enfermo. Entonces, el sentido de la meditación no es llegar a la iluminación. El sentido de la meditación no es conseguir ver a los budas o a los bodhisattvas. El sentido de la meditación es conseguir traer la mente que está distraída ya, esa mente que se cuestiona a sí misma, está distraída, completo, ya no se cuestiona, ya un poco automatacito va viviendo, ¿no? Y traerla al aquí y ahora, a este cuerpo. Pero para eso tenemos que amar todo. Tenemos que amarnos a nosotros, tenemos que amar al planeta, tenemos que amar a los demás y tenemos que amar el raciocinio y la mente, el pensamiento. El Buda, para describir esto, decía, no debéis creer en mis palabras solo porque las digo yo. Debéis hacer como el hombre que va a comprar oro, que muerde, que arriesga, que pesa, que hunde, para ver si es oro. O sea, él decía, mismo lo que digo yo, no lo aceptáis solo por aceptar. Y después lo explicaba, porque si aceptáis solo porque lo digo yo, eso hará de vosotros, es una palabra mala, tontines, digamos así, y sería un poquito más simpático que el Buda. Pero no, vosotros no, pues sus discípulos, hablaba con sus discípulos, ¿no? Era distinta. Otras épocas que la gente estaba más. Y entonces, él decía, entonces lo que tenéis que hacer es utilizar el raciocinio, raciocinar, debater, hablar, que la gente pueda debater. Si a ti no te gusta mi opinión, dilo y ya está. Y dilo, explica el porqué, pero raciocina. No me vengas a decir, pues en eso no me creo nada. Y yo digo, ¿y así, tal cual? Y así. Bueno, eso no es asesinar. Eso es seguir una tendencia que te ha impuesto la sociedad, es decir, en ovnis, en religiones y en tíos vestidos de faldas, que traigo, no lo creas. O sea, la gente que se cree está así un poquito alternativa. Es una gente alternativa. No es un hombre serio como Dios manda, de corbata y tal. Y eso es una gente un poquito especial del underground de la sociedad. Y nosotros apenas simplemente lo aceptamos, porque sí, porque decimos sí. Y que el doctor lo que nos dice es científicamente probado. Y el otro que estuve funcionando 10 años como médico y que al final no era médico hasta que se ha muerto uno. ¿Tú lo has visto? Sí, hasta que se ha muerto uno. Y claro, toda la gente dice, uy, señor.
Señor doctor.
Sí, además lo quiere. Era muy bueno. Sí, 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 es verdad. O sea, que el raciocinio es muy importante. Entonces aquí la meditación nos tiene que servir, en primer lugar, para traer la mente donde está el cuerpo, y no para llevar la mente a dar un paseo espiritual ahí durante una hora, cuando una vez a la semana o dos veces a la semana. Eso no nos sirve de nada. Yo ya sabéis que no, yo no me, yo en esto no voy a vender una cosa distinta. ¿Qué es la realidad? Meditar es traer la mente de donde estás. Espiritualidad. ¿Qué quiere decir espiritualidad? A mí no me gusta la palabra, pero si vamos a estudiar, es vivir con la presencia del espíritu. Si queremos llamar mente al espíritu, pues vale, yo lo acepto. Entonces es vivir con la mente presente en el aquí y ahora. Cuando como, como, cuando duermo, duermo, cuando pinto, pinto, cuando amo, amo, cuando veo la tele, veo la tele, cuando juega al póker y tal. Y es, o sea, que la espiritualidad no está en no hacer esas cosas. Esa es una estupidez, es una violencia que se hace a la gente. Y estamos hartos de estas técnicas militaristas. Espiritualidad es vivir con la presencia de la mente, independientemente de lo que hagáis, lo haréis bien, lo haréis al 100%. Esa es la tener la mente. Mi maestro siempre me decía, Gustavo, trae la mente donde está tu cuerpo. Y en la época era muy jovencito y pensaba, jolines, yo creía que era al revés, el cuerpo. Y a lo mejor de las hipótesis un día habrá decir dónde está la mente, pero la mente está muy arriba. La mente es esto, decía él. Y los físicos cuánticos hoy dicen eso. La mente es esto. No hay electrón físico sin observador. Sí, solo tiene esta forma porque hay observadores, si no, no existiría. ¿Conocéis ese experimento, ¿no? Que viene de los años 50? No le hemos hecho ni caso. La gente dice, los físicos te dicen, no, todo es insubstancial. Y aún no hemos conseguido encontrar un electrón, bola, ladrillo de la existencia. No, yo solo me creo en la materia. Y ya hacemos así. Y yo digo, jolines, volvemos otra vez al siglo XVII. Bueno, antes de los años 50, si queréis. ¿Por qué me hagas esto? ¿Qué está dormido? Esto, si la persona pudiera comprender de verdad todo lo que está envolvido para tocar en el suelo y que mi mano no lo cruce de un lado al otro, es simplemente una cosa llamada electromagnetismo flaca. Débil. Aquí se llama débil. Electromagnetismo débil. Porque si no, mi mano atravesaría esto sin encontrar ninguna resistencia. Si es una fuerza, una energía, una fuerza, existen tres fuerzas esenciales, ¿no? La gravitacional, el electromagnetismo débil y la fuerza fuerte, que es aquella que une todos los protones en un átomo. Nunca os habéis preguntado que dicen cargas iguales se repelen, cargas contrarias se atraen. Y dices, ¿y qué hacen los protones todos juntos en el centro de un átomo, no? Si son todos iguales, eso me ha salido un poquito raro de estos protones. Pues lo que los une es aquello que llamamos nosotros la fuerza fuerte. Y solo existen estas tres fuerzas en todo el universo. Aún no se ha encontrado ninguna más. Y se cree que todas se pueden unir en una, se llama esto la superfuerza. Lo que quiere decir es que estamos regidos por esas fuerzas que nadie sabe explicarlas muy bien. Ni la física cuántica, ni nada de eso. Entonces, eso que me digo, yo solo lo que puedo tocar, yo me harto de tocar en mis sueños. ¿Os acordáis de vuestros sueños? Cuando os tocáis, la experiencia es exactamente igual a esta que tengo yo ahora. Y no hay ni mano, ni movimiento, ni espacio, ni nada. No hay nada ahí. Pero vivo una experiencia. Y ahora estoy viviendo una experiencia aquí. Si la queréis vivir al 100%, traed la mente a donde está vuestro cuerpo. No dejéis que vuestra mente haga viajes espirituales, porque para eso es mucho mejor ir con los amigos, pegarse una fiesta buena en la montaña o esto, fumarse un par de porros de marihuana y tal, y divertirse, cantar el Kumbaya, my lord, que pasar el tiempo con las piernas cruzadas, que destrozaremos las rodillas, para nada. Para nada. Entonces, aquellos que vienen a mis clases deben saber que aquí lo que se enseña es eso. Es hacer más tierra a tierra. Y menos en el aire. Menos con los ángeles y más con la gente que nos necesitan. Porque los ángeles no nos necesitan para nada. No les falta de nada, no comen, no beben, no tienen casas, no hacen sexo porque no hay sexo en los ángeles y tal. Y los bodhisattvas son poco, pasan en la vida así. Yo nunca lo he visto en otra postura. Entonces, él no me necesita, está gordito, está bien, un poquito pálido, pero bastante bien, ¿no? Pero ya hay niños que sufren de inanición, tienen unas barrigas y se están muriendo. Y la UNICEF nos dice, si consiguiéramos recoger todos los granos de arroz que se malgastan en los países occidentales, alimentaríamos todo el mundo. Pero claro, uy, esa es una información muy pesada, olvidémoslo. Yo pienso, excusa. ¿Por qué pienso male per me. No? ¿De qué te sirve tanto male per me? Tu una vida entera, 200.000 euros, yo male per me, ¿sabes? Que hubieras hecho mucho mejor servicio si hubieras dedicado a lo mejor una hora a la semana era visitar a una persona mayor que está solita. Uy, eso da mucho trabajo. Eso es el humano, pero la compasión infinita no sirve de nada. Entonces, cuando hacéis meditaciones para traer la mente al momento presente, no dejéis que ella viaje, ¿vale? Hacemos 10 minutos de meditación, que es lo que nos queda. Eran 5 minutos que quería hablar, pero siempre mi reloj funciona de una forma distinta que el vuestro, estoy seguro. Hacemos una gran inspiración, expiramos todo el aire de los pulmones. Cuando inspiramos, contamos los números, ¿vale? Cuando inspiramos, contamos 1, exhalamos 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y volvemos de nuevo al 1. Ahora seguiré. Voy a buscar más. Inhalamos, contamos los números Dimha. Cuando exhalamos, los números Ara. Aquellos que vienen a los lunes cuentan solo las exhalaciones, ¿vale? Existen dos tipos de pensamiento: el pensamiento discursivo y de movimiento. Por eso nos sirve la conciencia que se cuestiona ella misma. Siempre que nuestra mente se vaya detrás de un pensamiento discursivo, y eso es con que escuchéis mis pasos, ese ya es un pensamiento. Con que identificáis un olor, o identificáis o tenéis un concepto, un preconcepto, una idea, cuando habláis con vosotros, todo eso son pensamientos discursivos. Los pensamientos de movimiento son aquellos en que imaginamos algo, una situación en la playa o en el fútbol o lo que hemos hecho antes, o sea, jugamos mucho a la PlayStation, el juego. Esos son pensamientos llamados de movimiento. Tienen color y forma. Siempre que la mente se vaya detrás de uno de esos pensamientos, este tipo de pensamientos, nosotros sin violencia lo atraemos de nuevo a nuestra respiración. Sin violencia es sin decir, ay, qué difícil que es esto, ay, no consigo, ay, es una técnica para dominar la mente. La mente funciona como un animal salvaje. Tenéis que aproximaros de ella poco a poco. Que os gusta tanto peligro esto. Yo voy a ser más. cuenco sirva para, cada vez que suene, intentemos saber en qué situación se encuentra nuestra mente. Tenemos que intentar ser vigilantes y estar atentos. Es un ejercicio, no es un relajamiento, es un ejercicio bastante duro. A 10 y volvemos a empezar de 1. No forzamos la inspiración ni la exhalación, porque eso sería un pensamiento discursivo. Es sutil, del inicio no lo comprendemos muy bien, pero es un pensamiento discursivo. Solo contamos los números en el final de la inspiración y de la exhalación. Entonces, primero inspiramos y contamos el número ímpar. Primero exhalamos y entonces después los números par. Exhalamos y después contamos. No contamos en el medio, no hacemos 1, 2, no. Observamos bien la inspiración. Si lo hacemos con ahínco, llegaremos a un punto que desarrollamos una calidad que pude leer de vitaka. Vitaka es la capacidad de atraer la mente para donde queremos, que es muy difícil. Eso tiene muchos ventajas en la vida cotidiana. Si nos están enseñando algo, nuestra mente no se va detrás de otros pensamientos. No pensamos en el novio, ni en el marido, ni en los niños, ni nada de eso. Estamos allá. Si tenemos un problema, no lo llevamos a la cama o para casa. Resolvemos en el día siguiente. Nadie tiene que pagar por eso. No desesperamos con tanta facilidad, porque solo nos desesperamos si queremos. Estos son los ventajas de Vitaka, la capacidad de atraer la mente a un objeto de y la exhalación deben ser hechas al ritmo del cuerpo. No debemos forzar para nada, apenas observar, estar atentos, estar presentes. Se encuentra la mente. renacimiento. Estáis casi durmiendo, debéis abrir los ojos y meditar con los ojos abiertos. Si estáis sobreexcitados, debéis cerrarlos, meteros en una habitación. Si estáis muy excitados, podéis comer comidas más pesadas que os afamarán. Si estáis muy somnolentos, debéis comer comidas más ligeras. Si estáis sobreexcitados, debéis hacer ejercicio físico. Si sois perezosos, debéis hacer menos. Mentalmente. Cada uno debe conocer su cuerpo. La próxima vez que suene el cuenco, dejamos caer el contaje, dejamos de contar, y solo inhalamos y exhalamos, observando la calidad del aire, su temperatura, por donde pasa, también el aire. Sin violencia lo atraímos de nuevo a la meditación. Haciendo este ejercicio, desarrollamos vichara. Sigo el aire como si la mente estuviera en el aire, hasta dentro. Y cuando exhalo, sigo todo el camino del aire hacia afuera. Que la mente vaya detrás de ningún pensamiento, ni discursivo, ni de movimiento. En esta parte de la meditación empezamos en primer lugar a sentir una paz, porque no deseamos estar donde no estamos, ni deseamos no estar donde estamos, no deseamos estar con quien no estamos, ni estar con quien estamos. Y la satisfacción, llamamos eso piti, esa satisfacción. A quien llame éxtasis, yo le llamo piti. Pero debes dominar bien la mente. Thank you. Hay que expresarse, porque si no, olvidaros de volver. Si no os estiráis, yo digo, que no se estire no es mi alumno, o sea que... Muy bien, eso quiere decir que volverás, o sea que las dos, sí, eso es una buena señal. Muy bien, quiero deciros que he dejado solo 2 minutos porque me ha faltado decir algo. Hace poco tiempo atrás estaba con, bueno, con algunos maestros, entre ellos el Dalai Lama, y el Dalai Lama decía, es que claro, una mente que no esté dominada destruye el mundo. O sea, es que, ¿qué podréis decir del mundo? ¿Cuáles son los problemas del mundo? Podréis inventar un montón de teorías, pero lo que pasa es un montón de gente que no domina su mente y que está intentando hacer algo, además con muy buena intención. Las personas de las que tienen una buena intención, pero no consiguen dominar. ¿Qué quiere decir dominar la mente? Nuestras emociones, nuestros prontos y tal, y eso, ¿no? Dominar nuestra vida, estar presente, estar verdaderamente allá, ¿no? Una mente dominada, una mente que se hace tranquila, que consigue decidir qué emociones se permite o no, esa mente nunca hace daño a los demás, porque no está preparada para sentir emociones negativas. Me preguntará, ¿por qué el ser humano no está preparado para sentir emociones negativas? Porque se destruye el sistema inmunológico, el cardíaco, el digestivo, el respiratorio se altera y tal. Eso nos indica que nuestro cuerpo no está preparado para esas emociones. Le dañan, lo hacen enfermo. Ahora, aquel que tiene... Te preguntas a cualquier médico, hay algunos de aquí. Bueno, aquí mis alumnos. Preguntas a cualquier médico, una persona se recupera más rápido si tiene amor, si tiene cariño, si no es airada, si es una persona positiva, ¿eh? Todos te dirán que sí, comprobadamente que sí, porque lo ven todos los días, recupera mucho más fácilmente. Entonces nuestro cuerpo está preparado para las buenas emociones. Además que buscamos todos en la vida ser felices, que nos amen, amar a los demás, si tuviera toda la gente como mi amigo sería una pasada, ¿cierto o no? Entonces es eso que estamos buscando. Todos. Y no conseguimos encontrar, y ese es un misterio de la naturaleza, ¿cómo no podemos encontrar nosotros con este cerebro así que es único en la naturaleza? No podemos encontrar eso. Porque es un cerebro que está basado en el determinismo. Para poder dominar esa máquina que es el ordenador, para tener unas manitas para que controlen ese ordenador, es necesario dominar la conciencia que está por detrás. O sea, esa conciencia que se cuestiona ella misma son los deditos en el ordenador. Y el otro es la experiencia de que estoy en el ordenador. Ahora, cuando nos viene una emoción, la rabia, y venga de soltarle encima de toda la gente que está en nuestra vuelta, después nos viene la envidia, venga de pisotear, el orgullo, ¿eh? Al final somos, y digo yo, vosotros no, pero mis alumnos de Portugal, como una hojita seca al viento. O sea, todo lo que venga, cualquier viento, por eso le llamo los vientos kármicos, ¿sabéis que no? Por eso que le llamo los vientos kármicos, porque te atiran a las cosas. Y solo podemos contrariar eso si conseguimos dominar nuestra mente. Si no... Somos unos robots. Y la próxima vez, el próximo jueves, traeré la revista para que la vean. Porque no soy yo que la diga. Porque ahí podréis dudar. Ya sé que no.
¿Qué, quién aportará? ¿Un dinosaurio
o no? No. Ese es de esta semana.
¿Ya ha salido la misma?
Sí. Y no es un dinosaurio solo. Es un dinosaurio y un mamífero. Y es la guerra entre los dinosaurios y los mamíferos. Lo he comprado ahí. Está muy bien. Venga. Pues nada, nos vemos el próximo lunes.